Nación.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El programa que escucharán en unos instantes está dedicado a recordar, una vez más, la fecha del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Este es un programa especial de Radio Martí. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias asentadas al nordeste del continente americano lograron su independencia de la corona británica y nacieron como país independiente bajo la frase en latín incluida en el escudo de las colonias unidas que dice «E pluribus unum», que traducido al español sería «de muchos uno».
Pero al contrario de lo que cuentan las leyendas populares, los padres de la patria no nacieron con el ideal de la independencia de Gran Bretaña, sino que, como aseguran los historiadores, fueron las circunstancias las que los obligaron a buscar hasta alcanzar ese objetivo. Recordemos la historia.
El vasto espacio oceánico entre la Tierra, que después se llamaría América, e Inglaterra, creó innumerables tensiones entre los pobladores de las 13 colonias y el rey británico.
Los colonos querían, entre otras cosas, representación en la Cámara de los Comunes inglesa, mientras que el rey Jorge III procuró hacer que los provincianos pagaran por lo menos parte del enorme costo de defender las colonias de Inglaterra en el Nuevo Mundo.
Según ha quedado registrado en los libros de historia, la forma como se consideraba al rey en la época de las colonias pasó pronto de ser un soberano benevolente a convertirse en un bruto total.
El 7 de junio del año 1776, Richard Lee, delegado por Virginia, elevó ante el Segundo Congreso Continental la cuestión más urgente jamás presentada ante esa entidad.
La declaración estaba redactada en estos términos. Las colonias unidas son, y por derecho deben serlo, estados libres e independientes, eximiéndose de toda lealtad a la corona británica y todo vínculo político entre ellas y el estado de Gran Bretaña. Es, y debe ser, totalmente disuelto.
Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston fueron nombrados para redactar la Declaración Formal de Independencia.
El documento afirmaba lo que ha llegado a ser la base sobre la que se ha erigido la democracia de los Estados Unidos hasta el día de hoy.
Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que a todos les confiere su Creador ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Que para garantizar estos derechos, los hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Que siempre que una forma de gobierno tienda a destruir esos fines, el pueblo tiene el derecho a reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno.
Fue así que el 4 de julio del año 1776, los representantes de 12 colonias ratificaron el documento y la decimotercera lo hizo el día 9.
En teoría, el Congreso había declarado el derecho de todo residente de las colonias a participar en el gobierno, y cuando se leyó la declaración en voz alta en la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Filadelfia, los ciudadanos celebraron el acontecimiento con gritos de júbilo, desfiles y toque de campanas.
Había nacido un nuevo país en las mentes de los padres de la patria, pero todavía faltaba pasar por la experiencia más difícil, que era la experiencia del parto.
El fervor por la independencia arraigó muy pronto entre los pobladores de las colonias, quienes tuvieron que enfrentar una guerra contra Gran Bretaña, la potencia occidental más poderosa del siglo XVIII.
Fue en ese momento cuando Thomas Jefferson escribió: "De tanto en tanto debe reavivarse el árbol de la libertad con la sangre de patriotas y tiranos".
Habría de ser necesaria, coincidían los padres de la patria, la determinación de las colonias unidas para que así naciera la patria del movimiento revolucionario.
Después de varios años de guerra, en octubre del año 1781, el ejército continental aceptó la rendición de las tropas británicas en las colonias, terminando de esta forma la lucha de Gran Bretaña por mantener sus posesiones en el Nuevo Mundo.
8 años más tarde, en 1789, George Washington, el hombre que derrotó a los ingleses en Yorktown, es elegido como presidente de la Unión, convirtiéndose en el primer presidente de los Estados Unidos de América.
No pasó mucho tiempo antes de que los estadounidenses se dieran cuenta del significado de su día de fiesta, ya que el primer 4 de julio en celebrarse fue en el año 1776, un año después de presentada esta declaración.
El 4 de julio no es simplemente el aniversario de un solo evento, es además un ejercicio en libertad. Es por ello que la diversidad de la celebración quizá explique su atracción casi universal para los estadounidenses.
El socialista contemporáneo Robert Vela ha dejado escrito en uno de sus libros que la libertad es quizá el valor de mayor resonancia y de mayor profundidad para los estadounidenses.
En cierta forma, dice Vela, define lo bueno tanto en la vida personal como política. Con todo, resulta que la libertad significa que los demás lo dejen a uno en paz, que no se le impongan los valores, las ideas o el tipo de vida de otros. Vivir libre de autoridad arbitraria en el trabajo, la familia y la esfera política.
Uno de los padres de la patria y futuro presidente de los Estados Unidos escribió sobre el 4 de julio.
Debe ser celebrado con pompa y desfiles, con espectáculos, juegos y deportes, salvas de cañones, campanas, fogatas y luces, de una punta a otra de este continente, de este momento en adelante y para siempre.
Desde entonces, casi pudiera afirmarse cada verano en los Estados Unidos que se anuncia la llegada de la fiesta nacional con banderas, meriendas al aire libre en las tardes y grandes cantidades de fuegos artificiales en la noche. America,
America, los estadounidenses contemporáneos también celebran la fecha del nacimiento de su nación con la recreación de la lectura de la Declaración de la Independencia en la ciudad de Boston.
Una carrera de automóviles a la cumbre del Pico Pike, Colorado, de 4.300 metros de altura, es otra de las actividades conocidas que se celebran este día.
En la ciudad de Detroit, por ejemplo, suele celebrarse cada año un Festival Internacional de la Libertad, al tiempo que en el estado de Arizona se realizan rodeos, una de las actividades más comunes de la región.
Por su parte, en Missouri tiene lugar siempre un concurso nacional de pintar cercas, mientras que Filadelfia prolonga su día festivo por una semana.
Pero sin dudas el más importante y multitudinario es el que se festeja en la ciudad de Washington, la capital del país, que acoge en sus conocidos parques y plazas, en los que se encuentran los museos y monumentos, a miles y miles de personas que acuden allí para disfrutar de la fiesta de colores que ofrecen los fuegos artificiales.
Por eso hoy, 4 de julio, se han reunido las multitudes en pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Esto para hacer estallar muchas luces de colores y llevar a cabo el ritual más antiguo del país. Algo que les recordará una vez más a los estadounidenses que son libres.
Esta noche, tal y como reza en el escudo nacional de las Colonias Unidas, los muchos se han convertido en uno.
Una de las primeras descripciones de cómo se debía rendir tributo al aniversario del nacimiento de la nación aparece en una nota fechada el 4 de julio del año 1777, que fue enviada por Thomas Wharton del Comité de Seguridad de Filadelfia a los jueces de la ciudad.
En ella les decía que los verdaderos amigos de la libertad habían expresado su deseo de celebrar festividades e iluminaciones públicas.
Se ordenó, por lo tanto, que hubieran fuegos artificiales en el campo comunal de la ciudad y se solicitó la ayuda de 200 soldados para que pudieran controlar el fervor de aquellos que, en su alegría patriótica, bebieran demasiado.
No fue sino después de 1816 y con el comienzo de una industria local que los fuegos artificiales fueron una vez más una característica común de las festividades.
En los comienzos de las celebraciones, estas empezaban desde la víspera, cuando se encendían enormes hogueras, y ya en la mañana del 4 de julio sonaban las campanas, así como disparos con armas de fuego y cañonazos.
La década de 1820 se convirtió en una época de enormes banquetes para celebrar el Día de la Independencia, acompañados de discursos y multitudinarios brindis.
En una de las fiestas de Pensilvania se propusieron 32 brindis, uno por el día de celebración, otro por el presidente, otro por el gobernador, y así hasta llegar a 32.
En la década siguiente, la de los 30, se agregaron festividades que se celebraban en las ciudades, tales como espectáculos públicos en gran escala.
En la ciudad de Nueva York, el 4 de julio empezaba típicamente con el tronar de los cañones, acompañado por un gran despliegue de banderas, banderines y gallardetes de los mástiles de cientos de barcos anclados en el puerto.
Hasta donde alcanzaba la vista se veían banderas ondeantes y las calles estaban llenas de gente, donde abundaban los niños con sombreros empenachados y espadas de latón, brincando alegremente al son de marchas interrumpidas por las andanadas del fuego de artillería disparado en el parque de exhibiciones militares. Si bien lo celebraban en forma menos espectacular, la gente del campo de ese tiempo esperaba la llegada del Día de la Independencia con el mismo fervor que lo hacían sus contemporáneos mundanos de la ciudad.
Entre los habitantes del campo, también desde los primeros tiempos, era costumbre pronunciar discursos patrióticos antes de pasar a la merienda, acompañadas de whisky, juegos y bailes al son de un violín.
Al oscurecer, se enciende una gran hoguera y se lanzan los cohetes antes de regresar a los hogares.
Durante todo el año, los turistas que visitan Washington D.C., la capital del país, se detienen para observar la bandera que sirvió de inspiración al himno nacional de los Estados Unidos.
Oh, say, can you see by the dawn's early light?
A diferencia de la bandera de hoy, la de principios del siglo XIX tenía una barra y una estrella por cada estado que en ese entonces formaba la Unión.
La bandera del Capitolio, que fue cosida a mano, la confeccionaron en el año 1813, 36 años después de haberse adoptado el diseño de estrellas y barras como bandera nacional de los Estados Unidos.
Durante la guerra de 1812 contra los británicos y después que estos incendiaran el Capitolio y la Casa Blanca en la ciudad de Washington, esta bandera ondeaba en el fuerte McHenry en la ciudad de Baltimore, la noche que los buques ingleses comenzaron a bombardear el fuerte.
La bandera misma fue entregada al comandante del fuerte McHenry y la familia de este la donó a la institución smithsoniana en el año 1907 y subsiguientemente fue puesta en exhibición pública.
El clima y los años han hecho que la bandera tachonada de estrellas perdiera sus colores y su prolongada exhibición a la luz, la contaminación y la humedad la han dañado.
La bandera, por ser un tesoro nacional, fue incluida por la Casa Blanca en sus planes de preservación del patrimonio estadounidense, preparados durante la celebración del milenio.
La bandera dejó de ser exhibida en el mes de octubre de 1998 y se colocó en forma plana para ser analizada con el fin de determinar el mejor tratamiento posible de conservación.
El público pudo observar el trabajo de restauración a través de las ventanas del laboratorio en que se realizaba el proceso.
God bless America, land that I love.
El 4 de julio de 1811, al cumplirse un aniversario más del Día de la Independencia, en la ciudad de Washington se leyó un discurso del que leeremos algunos fragmentos.
Cada año que pasa, retorna este día tan grato para los corazones de los americanos. Grato porque ese día nació un pueblo libre, y esa es la fianza de su larga permanencia en la libertad.
En dicha época nos declaramos nosotros mismos libres e independientes. Rompimos las cadenas de una tiranía inhumana y uniéndonos entre todos con lazos que consideramos indisolubles, afirmamos nuestra dignidad como una nación soberana.
Este acto fue, continuó el discurso, acaso el más espléndido que se presentó al mundo. Una nación anteriormente bajo las banderas de 13 gobiernos distintos que diferían unos de otros en muchos aspectos importantes, con variedad de intereses, sentimientos y costumbres, y que se prometió a sí misma ante el altar de la libertad, vivir libre o morir.
Con este solemne designio se levantaron todos en masa y se opusieron felizmente a Gran Bretaña, una nación más antigua con 10 veces más poderío militar.
Los hombres de Estado y los soldados de aquellos días fueron patriotas. Su amor al país y a la libertad tuvieron el primer lugar en sus designios.
Hubo una alegría en nuestros mejores y más grandes hombres al exonerarse de la más ardua y peligrosa obediencia. Esta fue la certidumbre de que al descargarse de aquella sujeción, serían coronados con los aplausos de un pueblo virtuoso.
Aquí, compañeros ciudadanos, están las semillas de aquella generosa cosecha que coronó en el glorioso origen de la revolución los trabajos del labrador.
No podemos sino afirmar que la virtud y la unión son los legítimos fundamentos de un gobierno libre. Mientras ellas continuaron, nuestros triunfos fueron ciertos y memorables.
Nuestro ejemplo fue recompensado con la admiración y el aplauso del mundo. En verdad, al terminarse la guerra de la Revolución, el nombre americano era uno de los más respetables e ilustres.
¿Cuál ha sido nuestro destino desde aquella era? Pues hasta ahora se han confiado las riendas del gobierno a ciudadanos eminentes y virtuosos, quienes han cumplido con sus deberes con tanta fidelidad que continuamos siendo la más feliz y más libre nación de la Tierra.
No obstante que lamentemos la existencia de pequeños males, seríamos destituidos de cualquier pretensión a la verdad o gratitud si no conociésemos y tomásemos toda ocasión a propósito para declarar que nuestra suerte es infinitamente preferible a la de cualquier otra nación.
Este es, compañeros ciudadanos, el resultado de nuestra virtud, de nuestro espíritu y, sobre todo, de nuestra unión. Permítasenos, pues, sostener habitualmente un gran respeto por la forma de nuestro gobierno, por nuestros gobernantes y por nosotros mismos.
Permítasenos elevar la buena fama de nuestro país. Permítasenos tributarle continuado afecto. Permítasenos defenderlo con vigor de cualquier parte que pueda ser atacado.
Cuando se descubre el grado de prosperidad a que han llegado los Estados Unidos, interesa nuestra curiosidad por ser un pueblo nuevo, que en nuestros días se ha hecho célebre en el mundo. No interesa menos el saber qué motivos lo incentivaron a proclamarse independiente.
Give us your tired and weak, and we will make them strong. Bring us your foreign songs, and we will sing along. Leave us your broken dreams, we'll give them time to mend. There's still a lot of love living in the promised land, living in the promised land. Our dreams are made of steel.
Vestidos de rojo, blanco y azul, los estadounidenses celebran hoy, en medio de una profusión impresionante de banderas, su fiesta de independencia, soportando altas temperaturas y rodeados de estrictas medidas de seguridad.
And room for everyone, living in the promised land.
En su discurso del 4 de julio pasado, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, alentó a sus conciudadanos a celebrar y a disfrutar de la libertad.
El mensaje que transmitió Bush fue un llamado a la unidad, y lo explicó con estas palabras. Cada origen étnico es conocido y respetado en Estados Unidos. Cada creencia religiosa es practicada y protegida aquí.
Sin embargo, en un instante descubrimos que somos un solo pueblo. Compartimos la misma lealtad. Vivimos bajo la misma bandera. Cuando se ataca a un estadounidense, nos atacan a todos, dijo en referencia a los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001, que causaron la muerte de más de 3.000 personas.
Y como cada año, al caer la noche, los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales se disputarán la atención con los aviones de combate y helicópteros que realicen vuelos de vigilancia.
Así habrá concluido una celebración más del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de América, el feriado más esperado por los estadounidenses.
Freedom feels. There is a winding
of shifting sand and room for everyone
living in the promised land.
And room for everyone
living in the promised land.
Han escuchado un programa especial por el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, que Radio Martí ha preparado y transmitido para ustedes.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught.
Técnico de audio, Osmar Martínez. Realización, Miguel Paredes. Escribe, Roberto Bermúdez. Y les hablamos
Anita Bravo
y Bruno Tokers.
Rafaela Carrà, una mujer rubia atada a ese nombre, cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público, no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Para hacer bien el amor hay que venir.